Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pasan ya de las 5 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Es lunes 31 de octubre de 2016 y si te acabas de levantar tienes que saber que tu día comienza aquí, en la cadena COPE. Estás poniendo las calles y quien te habla es Beatriz Calderón. Como hacemos cada día, yo prometo tratar de mantenerte despierto con los ojos bien abiertos, al menos hasta las 6 de la mañana. Algunos, los más afortunados, hoy están durmiendo porque han podido cogerse el puente, pero otros estáis al pie del cañón y nosotros no pensamos abandonaros. ¿Qué te vamos a contar en esta hora? Bueno, pues un montón de cosas, aunque como siempre nos gusta arrancar con una noticia positiva. Estas horas son complicadas y qué mejor pues que empezar con una historia de amor. Como si del argumento de una película se tratara, esta noticia nos ha llegado a todo el equipo al alma. Los protagonistas son Christopher y Heather, quienes se han casado después de que él le donara su hígado. Hasta hace tan solo un año eran unos auténticos desconocidos, pero el azar y la enfermedad unió sus caminos. Todo empezó cuando un primo de Heather llegó a su trabajo contando la historia de su familiar. Debido a una enfermedad que le fue diagnosticada cuando tenía tan solo 25 años, la mujer necesitaba un trasplante de urgencia. Sus posibilidades de seguir viviendo se habían reducido al 50%. Entre los compañeros de su primo hubo uno, Christopher, que no se lo pensó y al escuchar la historia pues decidió hacerse las pruebas para ver si era compatible. Y lo era. Después vino la primera llamada para comunicarle que iba a ser su donante y las posteriores citas para conocerse. En las semanas previas a la operación apenas se separaban ya y surgió el amor. Es que me encanta la noticia. Le donó su hígado, pero le robó el corazón. No me digáis que no se puede terminar así.
¡Qué cosa más cookie!
Es súper cookie. Qué subidón, ¿eh? Empezar con historias así, Fran. Tan románticas.
Qué cosas, ¿eh?
Que te ocurra algo así en la vida.
Ay, yo estoy emocionado, Bea, ¿eh?
Bueno, en esta segunda hora, de todos modos, tenemos muchas cosas. Y Fran Maliño está aquí para contarnos eso, para emocionarse también, pero para contarnos qué te vamos a traer.
Correcto, mientras me seco las lágrimas os cuento, hoy no está Pulpo. Bueno, ya lo habréis podido comprobar, pero como queremos que siga en esencia con nosotros, recordamos algunas de las entrevistas, pues de las mejores que ha hecho esta temporada, como por ejemplo el exitoso invento de la máquina que dispensa cachopos, la Cachopomatic. Y ojo, porque también estará aquí Jorge Casesmeiro, que nos demostrará que es posible cambiar y cómo hacerlo, nuestro coach.
Riquísimo el cachopo que me tomé yo el pasado viernes.
Madre mía.
El mejor de Madrid, ¿eh? ¿Sí? Ha sido galardonado, sí, sí. Estaba exquisito. Bueno, antes de todo, lo mejor será conocer la información del tiempo, que viene, pues, un día más con Mónica Villalain. Buenos días.
Buenos días,
Bea. ¿Cómo va ese catarro?
Pues, tirando.
De aquella manera, ¿no?
Hago lo que puedo.
Bueno, con el hilo de voz que tiene Mónica Villalain nos va a contar el tiempo. Vamos.
Pues mira, el tiempo de hoy podría resumirse en cielos casi despejados y temperaturas veraniegas, y esto así me vendría muy bien para dejar de hablar, ¿no?
Ya, el problema es que ahora salimos y no hay ni 3 grados.
Pero bueno, para darte algún detalle más, hay que tener en cuenta, si piensas coger el coche, es que habrá niebla en muchas zonas de la península. Sobre todo, ten mucha precaución si estás por Levante, Cataluña, Aragón, Navarra o Cantabria. Y otra cosa a tener en cuenta hoy es el viento, que soplará fuerte en la zona del estrecho.
Bueno, Mónica, muchas gracias por estar aquí con ese catarro. Fran, todo esto no tendría ningún sentido si no estuvieran escuchando nuestros ponedores de calles, que no hacen puente ni festivo ni nada, no tienen de nada.
Efectivamente, pobre gente, está aquí con nosotros pringando las noches y por eso nos encanta que nos llamen, que estén ahí, que nos cuenten sus aventuras. Si quieres, vamos a recordar algunos de ellos.
Hola, buenos días, Pulpo. Pues haciendo hilo para invernadero. Supongo yo que será más resistente que la caña, porque han abandonado las cañas para plantar tomates, siendo aquí fardo la punta pala, para que me paguen al final de mes. ¿Cómo me monto? Pues la base de café y Red Bulls y la radio, a escucharos a tope. Pues ahora mismo somos 6. Y mando aquí un saludillo aquí para la peña aquí, para claro Francisco sí. Y el Calboroto.
Háblame del Calboroto. ¿Qué es lo que hace?
Ese aguanta carro y carreta. Ese de todo y nada.
¡Hola, Pulpo! ¡Buenos días! Te iba a decir poner las calles, pero más bien poner las carreteras. Voy aquí subido en mi camión. Sí, ayer transporté aceite de automoción de coche para Barcelona. Uh-huh. Y ahora tengo que parar en Castellón y cargar cartón para Daimiel, allí un poquito antes de llegar a Ciudad Real.
Te estoy abrazando, no sé si lo sientes.
Que, sí, además bien fuerte, está fuerte, Pulpo.
Intento hacer fuerza.
Te devuelvo el abrazo y aunque sea una frase hecha, nos hacéis las madrugadas muy llevaderas, ¿eh? En serio, de verdad.
Buenos días, Pulpo, poniendo las calles. Qué alegría, la ilusión más grande que me ha hecho hoy hablar contigo, ¿qué? Porque mira, soy vendedora de la ONCE y es como si me hubieran tocado hoy los cupones a mí por hablar con vosotros, ¿qué? Porque tienes un programa maravilloso, porque aprendes de todo, se aprende hasta a cocinar contigo, ¿qué?
Eres más grande que el día del señor. Estoy en Carrión de Calatrava, una promoción de piso de guarda. Están terminados y estamos aquí vigilando para ocupas y que no entren a robar. Nos alegras la noche.
Frank, ¿qué han hecho todos estos ponedores de calles para entrar con nosotros?
Pues mira, llamar al teléfono gratuito 950-6006. Repito, 950-6006. Muy fácil, muy fácil, muy fácil. ¿Que no te apetece hablar, que eres un poco tímido y tal? Pues también nos puedes escribir a poniendolascalles@cope.es. También estamos en facebook.com/poniendolascalles y en Twitter @poniendocalles.
Muchísimas gracias, Fran. Si me oyes hasta ahora es porque eres un ponedor. Y juntos nos vamos a por el lunes. Bueno, y empezamos las 5 de la mañana con muchísima marcha. Sócrates Leivadas nos dejaba este mensaje en Facebook. Buenos días a todos, os escucho desde Grecia cotidianamente. Gracias por la compañía que me hacéis en mi trabajo. Quería escuchar mi canción preferida, Sofía, de Álvaro Soler. ¿Cuánto vosotros decidáis? Muchísimas gracias, aquí la tienes.
Ya no te creo, ya no te deseo.
Pasan de las 5 de la mañana, estamos poniendo las calles y nos están llegando un montón de mensajes. Juan Ortiz, nos hemos quedado 4 esta semana poniendo calles. Sergio Jiménez, al correo electrónico, buenos días desde Sevilla, gracias por el programa. Deciros que tenéis seguidores que no tienen Twitter como yo, así que sois muchos más. Chao, ya lo sabemos, Sergio, y nos encanta que nos mandéis estos mensajes para saber que hay presencia más allá de las redes sociales. Manolo Sonote nos cuenta, el ritual es ir estos días a visitar los cementerios. ¿Qué razón lleva? Que ahora ellos quieren hacerlo de noche y con gente disfrazada. Bueno, pues cada día un poquito más de intrusión en nuestras raíces. Si el objetivo es eliminar la esencia española, van bien. Ahora tiene que ser hasta que yo esté aquí de residente, porque siempre yo conmemoro el mes de los difuntos. Yo es que me agarro a mis tradiciones españolas y no escucho ni a izquierda ni a derecha. Haces muy bien. Manolo, yo también lo recuerdo de mi infancia, ir ese 1 de noviembre y el 2, tanto el 1 como el 2 de noviembre al cementerio. Y siempre me va a recordar tanto a mi padre como a mi abuela, o sea que es una cosa que me gusta, me trae buenos recuerdos. José Antonio Villarreal, buenos días, Bea, qué raro que no esté el pulpo, es muy raro. Bueno, no es tan raro, que también tenemos que descansar. Y Joaquín, ánimo, Beatriz, porque lo haces estupendamente. Muchísimas gracias a todos estos mensajes, pero también tenemos a una persona al otro lado del teléfono, el 950-60-06, se llama Manolo y lleva algo que a mí me vuelve loca. Manolo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás? Se oye perfectamente que vas en ruta.
Sí, sí, aquí vamos, dándole para adelante.
En un camión. Y llevas algo dulce y buenísimo.
Pues sí, mira, tarta de manzana.
Tarta de manzana, es mi postre favorito, uno de mis postres favoritos.
A ver, no es lo que sea la tarta, a ver, son de estas de que trae con hojaldre por abajo, ¿sabes?
Uh-huh. Sí, bueno, pero bueno. Luego lleva... No, pero llevan a la manzana encima.
Sí, bueno, me imagino que como todo va en cajas, pues... Pero
que
bueno,
no le has echado un vistazo, ¿no?
Por fuera sí lo que pone, tarta de manzana, pues ya está.
Pues eso es lo que llevas, pues eso está rico seguro. ¿Desde dónde lo trasladas? ¿Desde dónde ha salido y hacia dónde te diriges?
Pues mira, lo cargué allá por la zona de Gerona y dejé una partida ahí en Madrid y en Pozuelos y ahora me voy para León, para el otro Mercadona.
Para León, o sea que es para el Mercadona.
Sí, sí, en tiempo duro también lo dejé en Mercadona y ahora acabo también en Mercadona. Y luego creo que cargaré galletas.
¿Cargas galletas ahora en León?
Sí. No, allá por la zona de Santander.
En Santander. ¿Y a dónde vas con las galletas?
Para Madrid.
Pero bueno, vamos a ver, Manolo, ¿a qué hora vas a terminar tú de estar con el camión?
Pues cuando se me acaben las horas. Arroz. Ya como mucho a las 2 de la tarde tengo que parar.
A las 2 de la tarde tienes que parar aunque te pille con las galletas a mitad de camino, ¿no?
Sí, aquí no hay tuquilla.
¿De dónde eres tú, Manolo?
Yo de Galicia.
Vamos a ver, necesito que me lo expliques, pero ¿vives en Galicia en estos momentos?
Sí, claro, vivo en Galicia, lo que pasa es que yo con el camión trabajo por toda España.
¿Y trabajas por toda España?
Sí, antes hacía internacional,
ajá,
pero lo dejé hace 13 años y bueno, ahora he tenido que volverme a la carretera, pero solamente hago nacional.
Claro, cuando se trabaja por toda España supongo que habrá días que no regresas, harás noche
en... Yo salgo el lunes y, a ver, sacando ahora porque tengo que ir más que hasta el día 3 por un asunto familiar que se me opera mi hija.
Sí.
Pero si no, yo salgo el lunes y el fin de semana en casa.
Ah, el viernes regresas ya a Galicia y ahí pasas
el fin de semana.
Sí,
sábado por la mañana y ya este lunes ya no salgo.
Bueno, se te ve poco entonces el pelo por casa.
Sí, bueno, a ver, aunque estoy divorciado, pero bueno, sí, poco se me ve el pelo.
Bueno, dejas una foto y ya está, a tus hijos, ¿no?
Sí, bueno, ya mi hija ya es mayorita, ya no me necesita, ya tiene, ya con 23 años ya tiene, digamos, su vida ya un poco formada.
¿Pero llevas así mucho, Manolo?
¿Cómo?
¿Llevas así mucho tiempo?
Pues...
Viajando siempre.
Desde que me tuve que volver a la carretera, desde el mes de mayo.
Desde el mes de mayo. Antes...
Al internacional me hice 14 años.
¿Sí?
Y ahora, pues luego me eché allí en mi tierra hasta ahora, allí con un camión también, pero allí solamente en cercanía.
Pero allí. Uh-huh.
Y ahora, pues mira, por cuestiones de la vida me tuve que volver a la carretera.
Bueno, Manolo. Pues nada, un hombre viajando constantemente, te conoces toda España, claro, te conocerás un montón de sitios donde parar, donde desayunar, donde comer. ¿Nos podrás hacer alguna recomendación?
Te voy a decir la verdad. No. Tal como están los sueldos, más bien comemos de cajón. O yo por lo menos, ¿eh?
¿Vale? Ya.
Porque lo que no se puede hoy permitir, la mayoría, me imagino, es pagar por un menú 12 euros.
Claro. ¿No encuentras nada más apañado?
Muy poquito, ¿eh? Muy poquito. Mira, por ejemplo, en mi tierra, y no es porque, pero casualidad, en mi tierra realmente... Un café con leche en cualquier nacional te cuesta un euro, ¿vale?
Sí.
y por encima te ponen pues una magdalena, un churro. Bueno, pues sales de Galicia y menos de 1,20 es que no le encuentras. Antes hablabais con la chica esa de Macro.
Sí.
Yo tengo dos anécdotas que una me parece graciosa. Cuando hacía Hacienda Nacional, que hacía mucho el sur de España, Andalucía, uh-huh. A mí me chocaba mucho, como gallego que soy, en los bares, veía la lista que tenían de comida y ponían pulpo a la feira. Digo yo, vamos a ver, ¿esta gente sabe lo que es el pulpo a la feira? Claro, porque a ver, el pulpo normalmente, o sea, o lo comes de caliente, recién hecho, o luego te pierde el sabor.
Claro.
Y segundo, yo una vez estuve a punto de decir, oye, ¿y cómo dónde lo cueces? Porque el pulpo a la feira normalmente se cuece en una olla de cobre.
Mira, tengo yo aquí a dos gallegos,
sí, yo,
Dani Trigo y Fran Baliño, y están asintiendo así.
Deseando aportar, porque a mí aquí en Madrid, querido paisano, yo soy de Burela, provincia de Lugo.
Pues mira, entonces ya, ¿qué te voy a explicar?
Sí, entonces yo aquí pido un lacón a la gallega y te ponen el fiambre este con pimentón encima, claro.
Y
los
llora.
Lacones asados que nos comemos
Dani
nosotros
Trigo,
ahí, me pongo a llorar.
Dani
sí,
Trigo
sí.
Llora cada vez que le ponen aquí en Madrid el lacón.
Y luego está el pulpo de lata. El pulpo de lata de, vamos, aquí lo tenemos ahí troceado, ya, vamos, sí. Precocinado.
Ya, pero Jaco, tú sabes que allí en Galicia, eso de comerlo en una feria que le llamamos allí,
sí.
Que no hay comparativo.
Eso
no
lo hay.
No.
Que no, aprender, que hay que irse allí, hombre.
Tienes que meter 8 pulpos juntos ahí en la olla, si no...
Lo mismo que tú en Galicia no puedes pedirte una paella valenciana, no pueden pedir
claro.
Uno de Huelva, un pulpo a la gallega, porque si no...
Pero si allí tienen las gambas a la plancha, están exquisitas, en Huelva. ¿Para qué se meten? ¿Para qué se meten con el pulpo?
Cada uno tiene su plato, ¿no? Pero que a mí me choca mucho. Y luego otra vez me pasó allí en el Brook, a lo que se refería, que a veces pues, pasamos de reclamar. Había un autobús con mucha gente y pedí un café con leche. A los 10 minutos se ve que esta gente le da más dinero que los que andamos en la carretera todos los días.
Ya.
Y después de minutos de esperar, pues mira, cogí y me fui, porque se ve que no me lo ponía.
Claro, te pilló todo el turisteo.
Claro, pero a ver, es que nosotros, los turistas vienen una vez, un autobús pasa una vez o tal, pero que nosotros andamos todos los días en la carretera.
Lo que comentábamos antes, lo importante que es fidelizar, porque así el cliente entra en el bar y sigue parando ahí cada vez
claro,
que pase.
Exactamente, y yo más adelante ese bar hay otro, yo paré. El camarero, el jefe, me vio con prisa y me dijo, no, si ya veo que viene con prisa, ¿qué desea? Mira, pongo un pincho de esto. Oye, y en 5 minutos tenía toda la mesa. Entonces, allí paro más veces porque sé que ellos saben que nosotros...
Las necesidades nuestras, claro.
De todo el tiempo del mundo. Tenemos un horario que tenemos que cumplir y a veces no puedes parar hasta comer. A veces tienes que cogerte un pincho y a correr porque el cliente... Oye, lo que hay, o sea,
claro.
O llegas o no vuelves.
Pues nada, Manolo, nos quedamos con ese consejo. Nosotros no te podemos poner ni un café ni un pincho, pero sí que te vamos a dar el diploma oficial de ponedor de calles, que se le puedes poner ahí en el,
en
el camión.
Muchas gracias.
Y si tienes algo de tiempo, tráete una de las cajitas de tarta de manzana para Madrid.
Bueno, pues a ver, antes normalmente cuando cargabas siempre te regalaban algo, pero ahora ya que ya ni la gracia.
Ahora ya más agarrados que un chotis. Bueno, no. Manolo, un besazo y recibirás en nada ese diploma. Hasta luego.
Adiós, paisano.
Venga, hasta luego, gracias.
Y como decía, aquí tenemos a Dani Trigo, esta sintonía nos indica que viene ya con el adelanto de contenidos de Herrera en COPE, que hoy yo creo que hay un protagonista. Le ha costado, ¿eh?
Le ha costado mucho, sí, le ha costado, pero hoy por fin se va a presentar en el Palacio de la Zarzuela a las 10:30, puntual, Mariano Rajoy para jurar su cargo ante el rey Felipe VI. Así que, lógicamente, en el programa de hoy hablaremos y mucho de esta, por fin ya, presidencia del gobierno que tenemos. Y el jueves estaremos diciendo los nombres de los ministros, ¿eh? Porque hasta el jueves, Rajoy,
nada.
Que para esto es una tumba, para esto es una caja fuerte.
No nos vamos a enterar.
Imposible de abrir. No nos vamos a enterar hasta el jueves. Habrá muchas quinielas hasta
y
entonces.
Y total, ya 318 días más o 318 días menos ya no da lo mismo.
Ya estamos colocando a María Dolores de Cospedal en interior. Bueno, ya veremos, ¿eh? Porque siempre estas quinielas se hacen.
Soraya dicen que con menos hay poder.
Gente, hay gente,
¿no?,
con muy buenas fuentes, pero el caso es que como ni siquiera Mariano Rajoy lo comenta en
que
su
nada,
partido,
que hasta el
pues
jueves...
puedes preguntarle a quien quieras. Hasta el jueves no se va a saber. Entonces, hoy vamos a estar muy atentos a ya esta nueva etapa política en nuestro país, el análisis con Ignacio Camacho, con Antonio San José y con Gloria Lomana, a las 10 nuestra hora de los fósforos. Y Bea, tú que eres de mi quinta, más o menos.
Sí, más o menos.
A ti, de pequeña, cuando tenías un problema de salud, ¿a que querías que el médico que te atendiese fuese como Ramón Sánchez Ocaña? Hombre, además, con esa cara de buena persona.
A ser posible, claro.
¿Verdad? Porque esto le ha pasado mucho a él.
Te generaba confianza.
Te generaba confianza, efectivamente. Te transmitía esa confianza. Y había mucha gente que pensaba que Ramón Sánchez Ocaña era médico. Y incluso le llamaban allí a la televisión para pedir una consulta.
Consejo.
Y no, él les decía, no, mire, soy periodista, divulgador científico, pero periodista al fin y al cabo. Aunque la verdad es que con todo lo que sabía y con lo bien que lo contaba, en Más Vale Prevenir, un programa que estuvo 8 años en antena, nada menos, y en otros formatos, pues todos queríamos que Ramón Sánchez Ocaña nos atendiese
nos
cuando estábamos malos. Ramón Sánchez Ocaña va a estar hoy con Carlos Herrera a partir de las 11 de la mañana. Ha publicado un libro que se llama Viejo Yo, Manual para Vencer el Paso de los Años. Muy
genial.
Interesante lo que nos cuenta. Bueno.
Genial. Nani Trigo, muchísimas gracias.
Adiós.
Santoral del lunes 31 de octubre, Santos Urbano Mártir, Lucila Virgen y Mártir y Alonso Rodríguez Confesor. Ya sabes que cuando no está el pulpo nos gusta recordarle un poco, y otro de los momentos que vamos a tener hoy es el éxito que tiene en Oviedo el llamado Cachopomatic. Es una máquina dispensadora de uno de los platos estrella de Asturias, el cachopo. Vamos a escucharlo.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Recuerda que somos el primer despertador de la radio. Estamos antes que nadie. Somos los únicos que además estamos en directo. Y oye, estar justo antes de Carlos Herrera es un auténtico puntazo. Estás en COPE y la verdad que ha sido una auténtica pasada. Ha sido un modelo de negocio súper original durante todo este verano. Un carnicero de Asturias, Juan José Piñeiro, quería reinventar su carnicería y parece que ha dado con la clave. Ha creado, atención, la primera máquina dispensadora de cachopos, la Cachopomatic. Está causando auténtico furor en Oviedo, de momento en Oviedo, pero en cuanto se extienda por toda España, lo hará en todo el país. Juan José, muy buenos días.
Buenos días.
Te estoy abrazando, te estoy felicitando, me imagino que lo estás notando.
Sí, sí, la verdad que las ventas se están incrementando, estamos encantados, la verdad.
Estás contento, ¿verdad?
Muy contento.
¿Es toda alegría lo que rezuma ahora mismo por tu sentimiento?
Todo, todo. La verdad que es mucho trabajo, pero es toda alegría. Uh-huh.
Juan José, ¿qué es lo que le pasa a una persona que, como yo, cualquier hora es buena para meterse en el cuerpo un cachopo?
¿De qué le pasa?
Sí. ¿Qué me pasa a mí?
Pues no sé qué te pasa. Te pasa que son sentidos increíbles, es un... No sé, son unos sabores... hay 12 tipos de cachopos, no sé, tienes que probarlos.
A mí el cachopo es que me gusta mucho, creo que se está poniendo de moda, hay jornadas en toda España sobre el cachopo, pero el que lo hayas automatizado, acercado a la gente en cualquier momento para que a través de una máquina expendedora lo puedan comprar y degustar, pues yo creo que estás haciendo una labor muy buena de cara a la gastronomía asturiana.
Sí, creo que sí, la labor, ya te digo, esto fue todo muy premeditado y pensado mucho y la verdad que empezó a funcionar y bueno ya estamos encantados.
Uh-huh. O sea, que ya lo tenías un poco premeditado.
Sí, lo tenía un poco pensado, yo tenía ahí un localito y aparte de la carnicería y digo, vamos a intentar hacer esto, ¿no?
Uh-huh.
Y empezó a funcionar y bueno, ahí estamos.
Ese ruidillo que oigo de fondo no serán cachopos que se están friendo.
Pues no.
Ah.
No.
Digo, porque es que va a ser como una multinacional ya esto.
No, tanto no. Paso a paso, pasito a pasito, ¿eh? Despacio.
O sea, que a mí me alegra lo primero que haya un español que tenga una buena idea y que encima le funcione. Yo de momento te felicito. Y si encima es con un buen producto, que al que no le conozca, el cachopo en sí, ¿qué es lo que es?
Mira, el cachopo son dos filetes superpuestos. Y dentro pues llevan varias cosas. El más normal, uh-huh, el que más se conoce, jamón y queso.
Bien.
Y un filetito de ternera, uh-huh, por las dos partes, ¿no? Hay cecina y queso de cabra, uh-huh, hay picadillo con cabrales, uh-huh, hay dulce de manzana, hay diversos tipos, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros sí es verdad que el picadillo lo freímos antes, uh-huh, para que el cachopo pues no esté crudo por dentro. Uh-huh. Bueno, estas cosas.
Qué bueno. Sí, o sea, que bueno, tenéis las mismas modalidades de cachopo que podríamos encontrar en cualquier restaurante que tenga cachopos.
Efectivamente, en cualquiera, incluso se harán más, ¿eh?
Uh-huh. Siempre en España se habla de ciertas terneras, pero se habla poco de la ternera y de la carne asturiana, que es excelente.
Bueno, la ternera asturiana de los valles es increíble. Mm. Yo creo que es la, bueno, de las mejores carnes que tenemos en España.
Yo super también lo pienso.
Tierna, sí, súper tierna, súper jugosa, no sé, tiene un sabor especial, es increíble. Uh-huh. Sí.
Juan José, perdona, estamos en la cadena COPE, somos el primer programa de radio que hay a esta hora, que hay un montón de gente que está trabajando, que lleva la vida al revés y que muchas veces cuando uno se mete en la cama dentro de un rato o a mitad de su jornada de trabajo, de su turno, oye, pues igual meterse un cachopo es una auténtica salvación. ¿En qué momento los elaboras?
Mira, se elaboran 2 días a la semana, uh-huh, ¿vale?
Bien.
Y bueno, se hacen por todas las tardes. Esas tardes, que en 2 días a la semana, martes y jueves, por ejemplo, o depende de la venta, pues puede ser pues miércoles y viernes, 2 días, ¿vale? Uh-huh. Se hacen por las tardes. Y bueno, por las tardes ya se meten en la máquina, uh-huh, y la máquina pues aguanta pues 5 o 6 días perfectamente.
Uh-huh. Estará refrigerado, tiene el producto en perfectas condiciones, y luego la gente, una vez que saca la cajita con el cachopo, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Nada, el producto sale, vamos a ver, el cachopo aguanta mucho más en la neverita esta que te digo, en la cachopo Matic, uh-huh, que en la carnicería, porque siempre está a la misma temperatura.
Claro.
Entonces aguanta muy bien. ¿Qué pasa? Sacas el cachopo, te vas a tu casa, el cachopo sale en perfectas condiciones, fresquito, te vas a tu casa, lo pasas un poquito a la sartén,
bien,
y se acabó, cachopo hecho.
Fíjate, o sea que no hay que volverlo a freír, no lo tienes que meter en el microondas, sino un golpe de calor le va perfectamente.
Hay que freírlo.
Hay que freírlo. Poquito.
Hay que freírlo, hay, sí, que freírlo, porque lleva pan rallado,
bien,
el huevo, hay que freírlo, hay, uh-huh, que freírlo. Sí.
¿Estás contento? ¿Cuántos cachopos se venden al día aproximadamente? Sí.
Al día, mira, la gran venta de los cachopos es el fin de semana.
¿En serio?
Por semana se vende un poquito menos, ¿sabes? Pero lo que es el fin de semana, que la gente pues puede venir de fiesta, o yo qué sé, no sé, el domingo que no sabes qué comer, ¿no?
Sí, es verdad.
Pues se venden sobre, pues en la primera se venden unos 70, 80 cachopos al día, de sábado a domingo, y en esta última que acabamos de poner, pues va un poquito más lenta, ¿sabes? Porque, uh-huh, bueno, necesita un tiempo, claro.
Claro.
No cabe duda.
Oye, Juan José, ¿cuándo te animas a poner una máquina de estas en cada estación de autobuses de momento por toda España para que la gente conozca el producto? Porque cuando alguien conoce el producto, se engancha al cachopo.
Sí, se engancha. El que lo prueba, se engancha. Eso está, vamos, garantizado. Pues mira, no lo sé. La verdad que nos lo estamos pensando, estamos mirando a Tocha y ya te digo, todo esto sin prisa. Esto hay que madurarlo muy bien porque no es fácil. Hay que intentar coger ahí un local, hacerlos allí. Mm-hmm. Me gustaría hacerlos allí, no mandarlos de aquí.
Muy bien.
Y bueno, hay que madurarlo bien. Pero bueno, a ver, ya veremos. En unos meses, quién sabe.
¿Cómo te están ayudando las instituciones asturianas para el desarrollo de esta gran idea?
Pues nada, cero.
¿Cero?
Cero al cuadrado.
Boquerón.
De,
o sea, Boquerón, nada, ¿no?
Cero, así de claro, cero.
Pues ha sido un emprendedor que está moviendo la gastronomía asturiana por un montón de sitios.
Sí, ha sido un puntazo muy fuerte, pero bueno, no, ya te digo, aquí ayudas nada. Es todo a base de currar.
Bueno, pues acuérdate que un día te llamó un loco que se llama El Pulpo, que trabaja en la cadena COPE antes de Carlos Herrera y se interesó por tu idea.
Pues sí, conozco el programa, sí. Pues muchísimas gracias.
Queremos que te vaya bien y oye, cualquier cosa, cuando te expandas por ahí, acuérdate de nosotros y nos lo cuentas, ¿vale?
Chopos, ¿verdad?
Claro que sí.
También, claro que sí.
Un abrazo, gracias. Muy fuerte, hermano.
Muy amable, muchas gracias.
Hasta luego.
Un saludo.
Juan José Piñeiro, Cachopomati, cachopos a tutti. En COPE ponemos las calles.
Como hoy el pulpo no está, no podemos desarrollar el artista de la semana, pero sí el artista del día, aquel que solo tuvo un éxito por el que se le conoce en todo el planeta. Son muchos los artistas que han llevado esto a cabo. Quizá el más reciente que conozcamos sea Psy con su Gangnam Style, pero nosotros vamos a ir más a por los clásicos, como por ejemplo esta canción de Aqua, un grupo escandinavo que ya tenía éxitos en su tierra, pero que se dieron a conocer mundialmente en 1997 con ese pelotazo de Barbie Girl. Vendieron 8 millones de copias en todo el mundo. La compañía de juguetes Mattel denunció al grupo por usar el nombre de la Barbie. Sin embargo, en el año 2009 utilizaron la canción para anunciar la muñeca en su campaña de Navidad. Después del bombazo, Aqua intentó repetir el éxito, afirmando una y otra vez que Aqua era mucho más que Barbie Girl. De hecho, siguen en activo, así que aún pueden sorprendernos.
Hi, Bobby. Wanna go for a ride?
Sure, Ken.
Jump in.
I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation.
Come on, Barbie, let's go party.
I'm a Barbie.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE, 5:37 de la mañana. Meli Jesús decía, buenos días, mi nombre es Jesús Fures Lobillo. Me da muchísima alegría escucharlos y sobre todo que nombréis a mi hermano gemelo, a Juan Diego Fures Lobillo, que por cierto nos pedía una canción. Dice, yo me despierto igual que mi hermano, dormimos escuchando la COPE. Y mi hermano es especial, tiene un gran corazón, os digo de verdad que os quiere. Un abrazo grande, tanto para ti, Bea, como para el pulpo y todos los compañeros. Gracias. Y mil gracias. Charo González, este pulpo está hecho un pulpo, jaja. Un beso, Bea, desde Huelva. José Ángel López, aquí estamos, Bea, desde Alicante. Un besote. Juan Luis Posadas, claro que sí, como casi todas las noches, un besazo para Bea. Pabeluk Johnny, un saludo de mi parte por los choferes de transportes Ocon y en especial por mi compañero José Luis. Primavera CNP decía, modo poniendo las calles on. Veremos a ver lo que nos depara la mañana. Muy buenos días, pues seguro que cosas positivas. MJ Montero Álvarez, otra madrugada que me quitéis el sueño. Gran programa, un saludo desde Jordania. José María Sampío, buenos días a todos. Y Miguel Ángel, buenos días, currantes. Qué bonito empezar el día y escuchar gente optimista y con ganas de vivir. Madrugar carga las pilas. Ya te digo, si las cargas, estás Bueno, pues muy animado porque son las 5:38 y ya tengo por aquí con nosotros a nuestro coach, a Jorge Casesmeiro, que es pedagogo, consultor en Psicopaidos y al que damos ya los buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, Jorge? A lo largo de nuestra vida nos ponemos objetivos, queremos cambios, nos proponemos pues cambiar incluso cuando es algo inevitable. ¿Hasta qué punto es esto posible?
Pues fíjate, más que posible, vamos a decir que el cambio es inevitable, ¿no? Mira, el otro día mi hermano que venía de viaje me comentaba que le habían parado en las aduanas, ¿no? No sé si era en Estados Unidos, y entonces, porque no coincidía la foto bien, no le reconocían, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues le dije, bueno, pero usted no se parece y tal. Y mi hermano dijo, se llama envejecer, señora. Es decir, he cambiado, ¿no? Es decir, no me lo he propuesto, pero he cambiado. Y efectivamente, nada cambia al hombre como la edad, pero un cambio integral, ¿eh? O sea, y fíjate, es un cambio biológico. Aunque nosotros nos proponemos muchas veces cambiar, quiero cambiar esto, quiero cambiar lo otro, no nos damos cuenta de que efectivamente el mero hecho de vivir y de cumplir años nos hace cambiar de forma radical. Cualquiera que piense a los 30 años se recuerde cómo pensaba, cómo era a los 20, dice, madre mía, y así sucesivamente, ¿no? Esto es, o sea, que el cambio no solo es posible, sino que es inevitable, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, pero la esencia es lo que perdura, ¿no? Porque incluso nos proponemos cambiar nuestro carácter o personalidad, pero hay partes del carácter pues que se mantienen, es lo que forja, ¿no?, la personalidad del individuo.
Totalmente, ¿no? O sea, eso además se ve muy claro. Bueno, hay unos estudios muy interesantes incluso de personas que han vivido situaciones muy traumáticas, por ejemplo, incluso a nivel de, digamos, se quedado en silla de ruedas, de decir, y entonces hay estudios, ¿no?, que demuestran, ¿no?, cómo la, digamos, la personalidad estable, ¿no?, el carácter o los estados de ánimo, ¿no?, pues pasado, digamos, el traumatismo y aceptada la nueva situación, pues si esa persona era más bien triste, sigue triste. Si era muy alegre, vuelve a manifestar su alegría, ¿no? Es decir, que efectivamente hay unos trazos de identidad, que de carácter, que sí que se pueden ir viendo, ¿no?, que están ahí. Yo realmente, este tema me alegra mucho, ¿no?, que hablemos de él, porque precisamente he vivido en la consulta hace poco, ¿no?, que me comentaba, ¿no?, un paciente me decía que ante una situación que le generaba mucha ansiedad antes, ¿no?, pues que en este momento pues me comentaba cómo había vivido la situación con total normalidad, y lo importante era que me decía, ahora empiezo a ver las cosas desde otra perspectiva, ¿no? Y entonces ya, cuando me dijo eso, yo dije, vamos bien. Porque que una persona pues tenga una situación y la viva mejor, claro, que antes, bueno, eso puede suceder. Pero cuando ya ha hecho ese paso, ha dado ese salto de decir que esa situación no solo la ha vivido de una manera, sino que la ha visto de otra forma, se ha visto a sí mismo de otra manera, ha cambiado la perspectiva. Yo dije, bueno, aquí se está produciendo un cambio ya importante, ¿no? Entonces, es un cambio que indica ya que va a haber una permanencia, ¿no? Porque está cambiando ya y se está modificando la cosmovisión de esta persona, ¿no? Entonces, claro, la cuestión que tú me indicabas, ¿no? Decir, bueno, uh-huh, el cambio, bien, es posible, no solo es posible, sino es inevitable, pero ¿hasta qué punto lo dirigimos nosotros, ¿no? O podemos dirigir ese cambio. Uh-huh. Ese es el gran tema, ¿no? O sea, vale, cambiamos, pero ¿cambiamos o estamos al albur de las circunstancias o podemos hacer algo? Podemos, claro que sí. Yo, pues quizá como algo que pueda ser como una receta sencilla para la gente, que se diese cuenta de lo importante que es la mirada, el saber mirar, dónde ponemos el foco de nuestra atención. Porque eso a veces es un modificador muy importante. Es decir, si nosotros notamos que algún tema pues nos inquieta mucho, solemos, digamos, ser recurrentes, sí, ¿no?, en tropezar con algo, uh-huh, intentemos, si es posible, aunque sea como un mero ejercicio, ¿no?, cambiar el foco de atención. ¿Dónde estamos poniendo siempre el foco a la hora de esto? Si estamos poniendo el foco en algo negativo, en algo que nos da miedo, podemos intentar cambiar ese foco y ponerlo, ¿no? Girarlo, como si tuviésemos un telescopio, oye, giramos y miramos otra parte del paisaje a ver qué pasa, ¿no? Esto también nos puede ayudar a alguien que seguramente algún amigo, algún familiar incluso, ¿no?, que nos ayude a ver la cosa desde otra perspectiva.
Entonces esa sería la clave para conseguir el cambio, ¿no?, de manera voluntaria.
Esa es una clave para empezar a cambiar, ¿no? Decía Einstein una frase muy, muy famosa, ¿no?, de decir, si queremos resultados distintos tenemos que estar dispuestos a hacer cosas diferentes, ¿no? Entonces, si queremos cambiar, algo tiene que modificarse en nosotros, ¿no? Entonces, desde luego, si empezamos a decir, bueno, vamos a intentar ver esto desde otro ángulo, vamos a ver cómo lo haría esta persona, qué pensaría, qué haría, y entonces cambiamos nuestra forma de mirar, nuestra forma de pensar y de comportarnos, ¿no?, sobre algo muy concreto. Y a veces, insistiendo por ahí, estamos abriendo lo que diríamos una otra ruta cognitiva, porque a veces nuestra mente va por el sitio más cómodo, que es por el que más acostumbrado está a ir, ¿no? Entonces hay que abrir un surco distinto en nuestro cerebro, ¿no? Y entonces abrimos una ruta distinta que a veces simplemente es, en vez de mirar esto, miro lo otro. En vez de decir esto que estoy pensando, voy a ver si puedo pensar de otra manera. Y así vamos modificando un poquito, ¿no? Y con una, bueno, cierta dosis de creatividad también, ¿no?
Claro, simplemente hay que mirar de otra forma a otros sitios a los que no estábamos habituados y hacerlo con una perspectiva más abierta para poder cambiar, tener en cuenta más factores para ampliar el punto de vista.
Ahí lo has dado.
Bueno, Jorge Casismeiro, pedagogo y consultor en Psicopaidos, muchísimas gracias, de verdad.
Un placer, como siempre. Hasta luego.
5:44, seguimos poniendo las calles. Y tenemos que terminar con la del pulpo, un momento en que nos encantó cada canción que le puso Carlos Moreno a Carlos Herrera. Aquí están.
Es la hora perfecta para darle la del pulpo a Carlos Herrera. Buenos días.
Hombre, hola, ¿qué tal?
Un buen café, una gran canción. Esta es una de las que más me ha gustado de siempre, de James Taylor. El Handyman.
Sí,
es una canción preciosa,
gran canción,
¿verdad?
Gran canción.
Del 77. Oh, me encanta. Hacía un montón que no la escuchaba y ayer me la encontré en el ordenador en un archivo. Digo, ¿y esto qué hace aquí?
Sí. Ese fue un disco. El disco completo fue magnífico, ¿eh?
Pues aquí se salió el tío, con esta versión.
¿Sabes
esta canción?
Que Handyman es el hombre para todo, el mañoso.
Sí, el mañoso, ¿eh? Exacto. Qué bonita. Yeah, baby, I'm your handyman. Wow, me encanta.
Esta me la sabía yo, ¿eh?
¿Ah, sí?
Pues...
qué raro.
Sí.
Este tío es que ha hecho unas canciones, el tío que se salía, ¿eh?
Soberbias. Esta no sé si es de él, fíjate.
No es de él. De hecho, es una versión rockera. Creo que la canción, la firma, tenía por aquí el dato. Es una canción escrita por un rockero. Y la verdad que, mira, tengo aquí el dato. ¿Quién es? Otis Blackwell y Jimmy Jones.
Sí, de Jimmy Jones era, sí. Es que me sonaba. Es que hay varias versiones de... No tiene nada que ver las otras versiones, ¿no?
No.
Con esta, a mí esta me parece un guante, ¿eh?
Claro, y sobre todo porque James lo que hace aquí es acercársela a lo que es su estilo musical. Se olvida del tono rockero de la otra y se la lleva a su terreno.
Sí, señor. Cama, cama, cama.
Sí. Dice Eugenia, que nos está escuchando ahora mismo desde Gandía, simplemente perfecto levantarse con James Taylor.
Tiene, la verdad, que hace poco vi un homenaje que se le dio en estos homenajes que organizan los americanos, el que, por ejemplo, fueron a cantarle a alguno de los amigos, ¿no? Lógicamente, Carole King fue una de las amigas que fue a cantar, ¿no? Y cantaron juntos a dúo alguna de las piezas más interesantes que tienen compuestas, entre que la han compuesto a la limón.
Claro.
Uno ha cantado cosas del otro, el otro de uno, ¿no? Y es un momento maravilloso.
Un 13 de septiembre, pero en el 85, también alguien iniciaba una gira en solitario. Me estoy refiriendo ni más ni menos que a Sting, que en San Diego arrancaba una gira, pues, por prácticamente todo el mundo. Presentaba The Dream of the Blue Turtles, disco que nada tenía que ver con las canciones que hacía anteriormente para Police. Sting ha hecho grandes canciones y ha tocado muchos palos, pero también tengo que reconocer que ha hecho cosas que no me han gustado nada.
A mí ha habido muchas que me han aburrido profundamente. Con esa aspereza, sequedad británica que le ha caracterizado, a mí Sting ha mejorado en el momento en el que ha completado otros horizontes, ¿no? Y debo reconocer que hay algunas cosas que me han llamado la atención, ¿no?
Mira,
es decir, que ahora me lo escucho.
Sí, y además que si te pones a mirar para atrás un poco en su discografía y en sus canciones, pues ahora como que te saben mejor ciertas canciones que en su momento no te gustaron tanto. Para mí, sin duda, una de las mejores de Sting, ya en solitario después de abandonar a Police, fue esta canción llamada Englishman in New York.
Sí.
El Fragilidad también me gustó muchísimo.
A mí no.
El It's Probably Me. El Fields of Gold.
La pereza. Todo me da pereza. Esta canción me gusta, y lo que más me gusta de esta canción son las versiones que se han hecho de esta canción.
Te voy a poner la de un rapero español, de un chaval asturiano, que de hecho la canción se llama Un Asturiano en Madrid. La historia de un chaval que se viene a estudiar y a trabajar y a buscar su futuro y su horizonte en Madrid. Y la verdad que vino a presentar a La Jungla hace un montón de años y tengo una copia de esa canción. Te va a gustar, ¿eh? Te va a gustar bastante.
Anda.
El 13 de septiembre del 69 ocurrían cosas en el festival de Woodstock. Ahí había un montón de artistas, pero hubo uno que sobresalió sobre los demás, que fue un auténtico pelotazo cuando empezó a cantar canciones. Interpretó esta en directo, y me estoy refiriendo al día en el que Carlos Santana se presentaba ante las masas. La gente alucinó con este tío, que mezclaba muchísima energía, un batallón auténtico de percusionistas, de mucho apoyo musical, y creo que hizo unas actuaciones el tío que la gente alucinó.
Fíjate.
Hay un montón de vídeos en YouTube que se puede ver a este día en el que Santana se presentaba a prácticamente todo el mundo. A las dos semanas en Estados Unidos, claro, es lo que tienen los Estados Unidos, que cuando la gente se moviliza, pues se moviliza.
Bueno, es que lo de Woodstock, a ver, es que hay fotografías de Woodstock y yo he visto alguna filmación, ¿no? Uh-huh. Pero las fotografías desde el escenario. Entonces, oye, las técnicas para que el sonido fuera como es ahora, que te envuelve un mega estadio sin ningún problema,
Sí.
Entonces no era así,
Sí.
Entonces los amplificadores eran los que eran. Y sonaba como sonaba aquello. Bueno, pues daba igual, los que estaban al fondo, aquellos no eran todavía ni los años 70. Es decir, ¿cómo podían escuchar los que estaban al fondo? Bueno, pues se lo imaginaban, ¿no?
Claro, y el tamaño de los altavoces eran como los que se montan ahora para una comunión o para un cumpleaños.
Pues claro, los que llevamos tú y yo cuando vamos por ahí.
Cuando vamos de bolos, ¿eh?
Cuando vamos de bolos,
Santana, muy grande, se presentaba.
Fantástico esto, que es fantástico, lo que está sonando. Fantástico.
Pues el 13 de septiembre del 69 se presentaba. Pues yo te voy a escuchar ahora.
Ah, bueno, que me quedo yo ahora, ¿no?
Te escuchamos, Herrera, un abrazo.
Bueno, adiós, chico.
Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Nosotros con Jennifer López nos despedimos por hoy, aunque se quedan con Carlos Herrera a partir de las 6 de la mañana. Mañana nosotros volvemos a las 4, estaremos poniendo las calles. Feliz lunes y gracias por estar ahí. We used to be crazy in love. Can we go back to how it was? When did you get too comfortable? 'Cause I'm too good for that. I'm too good for that. Just remember that.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.